buen día para viajar con Pablo Vázquez.
Muy buenos días, Asturias, día de la lotería, ya tenéis ahí los décimos sobre la mesa o sobre la cama, pero a la vez escuchando un buen día para viajar en estas dos horas de viaje mañanero que os proponemos como siempre aquí en RPA, donde Alberto Campa inicia el periplo llevándonos a la capital de Egipto a conocer la inmensa ciudad de El Cairo. A continuación, en tierras españolas, en nuestros viajes por el país, nos acercamos a la provincia de Salamanca y conocemos la hermosa Candelario de la mano de Casti Colorado, responsable de la Oficina de Turismo de la Población Salmantina. En grandes personajes de la historia traemos una que os va a dejar impactados, os lo aseguro, no os lo perdáis. La figura de Francisca de Pedraza. Nos lo va a contar el catedrático de Historia del Derecho, Ignacio Ruiz Rodríguez. Y cerraremos con el historiador y, sobre todo, escritor Luis Zueco, que nos lleva, a través de su nueva obra, El mapa de un mundo nuevo, a un viaje apasionante. Dos horas de viaje radiofónico en RPA.
Buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Iniciamos nuestro viaje en este día siempre especial, porque hoy está ahí el bombo de la lotería dando vueltas, a ver cómo se da la cosa. Pero nosotros desde aquí, pendientes de nuestros viajes, en esta primera salida, en esta mañana de domingo, ya 22 de diciembre, fijaros, pues vamos a ir a una ciudad que yo tengo muchas ganas de ir, a un país al que yo tengo muchas ganas de ir, es Egipto y a su capital, El Cairo. Y siempre lo vamos a hacer de la mano de nuestro viajero empedernido, nuestro gran viajero Alberto Campa. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, Pablo, buenos días.
El Cairo, eso ya suena también, estas grandes ciudades, madre mía, el mundo egipto, el Egipto antiguo, es una de esas ciudades que ya suenan bien, Alberto, suenan bien.
Sí, suenan bien, son de esas ciudades que una vez en la vida hay que verlas, hay que buscar ahí la manera de poder llegar, porque bueno, pues igual que ya fuimos tocando muchas ciudades del mundo, sobre todo bueno, pues en Europa, en América, de esas grandes ciudades, pues otra de ellas, y sobre todo en África, en un continente que muchas veces, bueno, pues no se visita tanto como la parte más occidental o como la parte europea, pues hay que decir que el Cairo, claro, es de esas ciudades en las que nos vamos a transportar por muchas épocas, además, y bueno, pues teniendo también esas pirámides ahí cercanas que ya nos remontan a miles de años atrás, veremos que, bueno, pues vamos a ver una cultura antigua como esa cultura egipcia, pero después también vamos a meternos dentro de ese mundo islámico posterior y que hace que, bueno, pues la ciudad del Cairo sea, bueno, pues todo un hervidero de gente, de coches, de actividad y con muchísimas cosas que ver, que, bueno, pues vamos a ir un poquitín detallando algunas durante el programa.
Supongo, Alberto, que ya es un hervidero el propio aeropuerto, porque me imagino que el Cairo es una de esas puertas de entrada también, el mundo africano, el propio país de Egipto con ese nivel de turismo brutal que tiene, la propia entrada al país ya debe ser llamativa en ese aspecto, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora el aeropuerto es impresionante, es muy grande. Yo había estado, bueno, es de los países que primero conocí viajando. En los años 80 ya tuve oportunidad, bueno, de ir con un grupo hasta Egipto, visitar todo el país. Además, bastante bien, porque fue un viaje de unos 16 días que nos dio tiempo también, bueno, pues a llegar también a la zona del Mar Rojo, visitar un poco todo ese Nilo y todos los atractivos turísticos que tiene, pero sobre todo, bueno, pues estar varios días en esta ciudad del Cairo, ¿no? Hace poquito, este mismo año, volví en varias ocasiones, porque dentro de varios viajes africanos que también fuimos viendo en el programa, como el Chad o Sudán del Sur, pues tuvimos ocasión de estar algunos días ahí en el Cairo. Y bueno, pues recuerdas un poco esa ciudad también, pues de antes y de ahora, ¿no? Y realmente, bueno, pues todo el centro del Cairo no cambió mucho, ¿no? Ves los coches lógicamente diferentes, ves que bueno, se abrieron, pues lógicamente muchos más negocios, más modernos y tiendas, pero en realidad la ciudad sigue siendo como la recordaba y me imagino que como fue también durante partes de ese siglo XX, porque bueno, pues también tenemos dentro de todos esos cafés, de las mezquitas, de los mercados, pues algo tan tradicional que normalmente pues no cambia mucho, ¿no?
Vamos a empezar por la zona, si te parece bien, Alberto, de la Ciudadela. Sería un buen foco para iniciar un poco también el recorrido de esa gran urbe, ¿no?
Sí, además es uno de los puntos, bueno, pues quizá principales de la ciudad, sobre todo por las vistas que tiene, ¿no? Esa gran ciudadela de Saladino, que la tenemos en la parte alta del centro de la ciudad del Cairo, y donde, bueno, pues si comenzamos la visita, sobre todo haciendo un viaje un poquitín así por nuestros medios, si se va en un viaje organizado, lógicamente ya va a haber, bueno, pues unas visitas preestablecidas y a lo mejor en otro orden, ¿no? Pero bueno, si llegamos un poco al Cairo, dormimos. Después de haber llegado a ese aeropuerto, nos fuimos a dormir por el centro y queremos empezar a visitar, pues quizá puede ser un punto interesante, sobre todo porque tendremos una panorámica de toda la ciudad, ¿no? Es más, incluso desde esa ciudadela y también, bueno, pues de esa su mezquita de alabastro, quizá lo más importante también dentro de ella, incluso en días despejados, porque en el Cairo hay mucha contaminación, podremos llegar a otear las pirámides que están a bastantes kilómetros de distancia ya en la ciudad de Giza, ¿no? Pero bueno, pues decir que sí, una vez que nos introducimos ahí dentro de esa ciudad de Saladino, pues bueno, pues vamos a ir viendo pues esa mezquita también de Mohamed Ali, podremos pasear por toda esa zona hecha prácticamente en piedra y con esas vistas que te comentaba, que hace que bueno, pues sea uno de los lugares más interesantes y desde los que después ya nos podemos ir descendiendo y seguir viendo, bueno, pues gran parte de la ciudad.
Claro, bueno, mezquita mencionabas en plural porque la ciudad, con esas características de pedazo de urbe que es, pues me imagino que hay unas cuantas, ¿no? Barrios, mezquitas, ahí hay de todo un poco.
Tenemos muchas, sí, tenemos muchas, ¿no? Y mencionábamos esa mezquita de alabastro porque la verdad es que es impresionante, ¿no? Por lo grandísima que es, pero sobre todo por la ubicación que tiene, ¿no? Por supuesto que también podemos, con respeto, pues acceder a ellas. Tendremos la zona, pues donde muchas veces, bueno, pues se hacen ahí también las abluciones, donde realmente bueno, pues los islámicos, los musulmanes se van a lavar los pies, a lavar la cara, las manos, va a entrar, pues como dicta el Islam, pues limpios dentro de la mezquita y nosotros, bueno, pues podemos también quitar los zapatos, introducirnos, sentarnos un poquitín o arrodillarnos sobre esas grandes alfombras y ver esa mezquita que la verdad es que impresiona a cualquiera. Pero si después seguimos recorriendo la ciudadela o nos vamos a la parte inferior de ella, pues tendremos también pues esa otra mezquita de Suleiman Pasha, que también es preciosa, o la de Mohamed An-Nasir. Bueno, esas son algunas de ellas porque imagínate, ¿no? Una ciudad como el Cairo, de unos 20 millones de habitantes, hay miles de mezquitas, ¿no? De hecho, bueno, pues la llaman también esa ciudad de las mil mezquitas porque en época antigua ya las había y ahora, por supuesto, que superarán ese número, ¿no? Otra también que, bueno, también es madrasa, también es una escuela coránica, es la de Al-Rifai y tenemos también la del Sultán Hassan. Bueno, la verdad es que tendremos dónde escoger y cualquiera de ellas, pues, nos va a impresionar. Pero bueno, también es verdad que visitando llega un momento que cuando ves dos o tres, pues realmente todo ese mundo islámico y un poco todo el interior de las mezquitas nos va a parecer, pues eso, muy, muy igual todo, ¿no?
Sí, al final siguen unos métodos de construcción más o menos similares, ¿eh? Y cuando ya ves estas tan imponentes, claro, en una ciudad de estas características, todas como que es un poco difícil. Es como cuando vas a Roma a ver todas las iglesias, ¿eh? Eso es difícil también, Alberto. Es un poco el
Hombre, pues
parangón.
claro, ahí está. Sí.
Oye, Alberto, esto de los barrios, porque nos acabas de decir casi 20 millones de habitantes, se dice pronto. Se visitan algunos, supongo, porque no todos serán turísticos, ¿no? Es una ciudad también con muchas barriadas diferentes.
Sí, pero bueno, quizá aparte bueno, pues de lo grande que es la ciudad, que va a tener pues esos barrios modernos, incluso bueno, pues zonas financieras o también bueno, pues zonas más turísticas que después visitaremos también por la zona central, pues tenemos barrios muy clásicos y quizá uno de los más importantes y que a todo el mundo suena es el barrio Cotto, ¿no? También desde ahí, desde esa zona de la Ciudadela de Saladino, podemos ir hacia él y es un sitio donde, bueno, pues aunque en gran mayoría vamos a tener pues también muchas iglesias y es donde pues muchos cristianos egipcios también se refugiaron en esa zona del Cairo. Tendremos también pues sinagogas, mezquitas, es decir, bueno, vamos a decir que es un barrio multicultural y también multirreligioso, ¿no? Porque vamos a encontrarnos un poquito de todo. Pero sí es verdad que esa zona costa del Cairo pues tiene gran importancia y de hecho, bueno, pues si nos remontamos 2000 años atrás, es el sitio también donde se refugió pues esa Sagrada Familia huyendo de ese rey Herodes y bueno, pues hoy en día también es un lugar de peregrinaje pues para muchos cristianos que llegan aquí al Cairo, ¿no? Después ya recorriéndolo y visitando un poco toda la ciudad, también la ciudad de los muertos y también un poco todas esas callejuelas, veremos un ambiente pues que muchas veces también puede incluso dar hasta un poquito de miedo o ser por lo menos un poco perturbante, ¿no? Pero bueno, yo siempre aconsejo que esa visita también se haga pues cuando va finalizando el día, después de comer, que ya bueno, pues esa luz va cayendo y que bueno, pues es un lugar también mágico y que nos va a transmitir muchas cosas, sobre todo por los sentidos, ¿no? Si aparte tenemos opción pues de entrar también en alguna de esas sinagogas o en alguna de esas iglesias, pues muchísimo mejor.
Tenemos una imagen también del Cairo con una ciudad llena de mercados. No creo equivocarme mucho, algunos de ellos son espectaculares, ¿no?
Hombre, sí, nos pasamos ahora a la parte del viaje en la que, bueno, pues aparte de conocer esos monumentos, conocer la historia, pues también nos podemos ir, bueno, pues a esa otra parte que es la de los mercados y, bueno, pues ahí tenemos el rey de los mercados en el Cairo, que es Han el Jalili, un mercado impresionante, ahí podemos encontrar, bueno, no hablamos por cientos, hablamos por miles de puestos en los que vamos a encontrar, bueno, pues desde ropa, joyas, lámparas, artesanía de todo tipo y bueno, pues prácticamente también distribuido en zonas donde, bueno, pues cada uno de los artesanos o cada uno de los sectores van a estar juntos, pues vamos a ir viendo un poquito de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos a poder también pues tomarnos un cafetín, como por ejemplo en el Fishawi, ¿no? Bueno, pues uno de esos sitios que lleva más de 200 años abierto y donde pues mucha gente pasa para hacer un alto. Según va visitando pues ese mercado que la verdad es que es muy impresionante, ¿no? Muchos como en mi caso también pues en su día visitamos primero Marruecos y esos mercados de Marrakech o de Fez y realmente nos parecían grandes y que incluso te perdías por todo ese laberinto de calles interiores, pero bueno, cuando llegas a Han el Jalili la verdad es que es kilométrico y bueno, quizá muchas veces cuando se visita ya por segunda o tercera vez esta ciudad, pues lo bonito es casi perderse, ya no saber ni dónde estás, no usar nada y después buscar la manera de salir de ahí, ¿no? Porque, bueno, pues es algo que también vamos a ir, bueno, pues sorprendiéndonos tanto pues por la vista como por el oído, como también incluso, bueno, pues por el tacto, ¿no? De tantos objetos, de tantas lámparas, de tantas cosas bonitas que podemos ir viendo en ese Han el Jalili.
Regateaste algo ahí en Han el Jalili. Digo regateo, no
Hombre, es que
futbolístico, hablo económico.
bueno, es muy parecido el regateo futbolístico al que tienes que hacer aquí, porque bueno, pues para ellos, lógicamente, ese mundo del regateo, como en casi todos los países islámicos, es algo muy tradicional y además, bueno, tú también sabes que algo que es casi imprescindible, ¿no? De hecho, yo creo que incluso ellos muchas veces cuando coges el precio que te piden, que lógicamente va a ser más alto del precio real del objeto, incluso se quedan un poquitín parados, ¿no? Como diciendo, bueno, no sé, casi prefería que hubiese ido regateándome un poquito ese precio para que, bueno, pues la compra-venta pues hubiese sido un poquitín más real, ¿no? Esa cultura islámica hace que, bueno, pues que tanto el comprador como el vendedor al final den un precio justo al objeto o a la cosa que estás comprando, ¿no? Y de hecho, en Occidente debería de ser así, hoy en día no es y, bueno, pues quizá el regateo pasa porque, bueno, pues los objetos salen con un precio altísimo para la gente que tiene medios o quiere comprar pasarlo rápido, pero bueno, el regateo nuestro ahora son las ofertas, ¿no? Pues que eso baje al 40% de descuento, al 50%, al Black Friday, al Cyber Monday, ese es el regateo occidental, ¿no? Pero bueno, aquí se hace durante todo el año y de esa manera, que la verdad es que es una maravilla también poder regatear y poder, bueno, pues consumir en ese mercado en el que fijo, algo nos apetecerá llevar para casa.
Seguro. Bueno, tú no me regates a mí, ¿eh? Que ahora me tienes que llevar al Museo Egipcio, que eso no podía faltar. Llévame ya a eso, que eso sí que también es una cosa inmensa y que merece la pena visitar, ¿eh?
Sí. Bueno, pues nada, nos cambiamos nuevamente de barrio, nos vamos de esos barrios tan antiguos y tan ancestrales, nos vamos ya un poco a la zona más moderna del Cairo, que así todo, aunque digamos la zona moderna, pues es una zona que también ya tiene bastantes décadas y que tampoco cambia mucho, ¿no? Yo de haber estado ahí en esos años 80 en la Plaza Tahrir, de haberme alojado también en un hotel que ya, por supuesto, cambió de nombre, muy cerquita de ese Museo Egipcio, bueno, pues no vi cambios realmente notables, ¿no? Me vi casi la misma ciudad, ¿no? Y por supuesto, pues ahí tenemos ese gran Museo Egipcio, el primero, el más espectacular, pero que se va quedando corto en tamaño, ya creo que es corto desde que se construyó, porque bueno, pues imagínate la cantidad de cosas que nada más que se excava un poquito en la arena, tanto en la zona de aquí del Cairo, como en todo el Nilo y en todas esas ciudades históricas, hace que, bueno, pues que salgan tantas piezas que no son capaces ya de meterlas dentro de este edificio y ni siquiera de exponerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos vernos ahí en la primera y en la segunda planta, pues muchísimas cosas expuestas, por supuesto, lo más espectacular, y ahí tenemos, bueno, pues también esas cosas que todos conocemos de Tutankamón, pero hay que decir que bueno, pues que en los sótanos se puede hacer otra visita tan espectacular como las de arriba para conocer todas las piezas que ahí están acumuladas y que, bueno, pues que no hay forma de exponerlas en las primeras plantas del edificio, ¿no? Es otra visita que yo tuve ocasión en aquellos años de hacer y que me sorprendió muchísimo y que, bueno, pues hoy para darle solución, ya hace varios años que, bueno, pues que se vio la necesidad de hacer un museo muchísimo más grande. Este no tuve la suerte todavía de conocerlo porque todavía no había abierto, pero ahora sí que ya ha abierto una parte de sus salas y va a estar en la ciudad de Giza. Es el nuevo Museo Egipcio, se están trasladando muchas piezas hacia él, se están abriendo algunas salas para que ya puedan los visitantes ir yendo a verlas, pero bueno, pues va a ser muchísimo más grande, va a albergar prácticamente pues toda esa cultura milenaria y todas esas piezas que por un lado estaban en este museo antiguo y por otro lado que bueno, se van recuperando también del gran museo que fue pues prácticamente toda Europa, ¿no? Porque los colonizadores también, tanto alemanes como ingleses como franceses, fueron llevándose piezas de aquí que están expuestas en muchas salas de los grandes museos internacionales y que bueno, pues que también los egipcios dicen que aunque sea su patrimonio y se les haya llevado, pues al faltarles también tanto lugar donde exponerlo, pues también es una suerte que estén expuestos en museos como el Louvre o también pues en alguno de esos de Londres, ¿no?
Impresionante, ¿no? Todos los recursos que tienen en este aspecto solo material del mundo del Egipto antiguo, ¿no? Oye, Alberto, el otro día, no sé si te acuerdas, cuando hablábamos la última vez de Ciudad de México, te preguntaba, oye, ¿hay un centro ahí? Porque esas ciudades tan grandes. Y me decía, sí, hay un centro, claro. En el Cairo, ¿hay un centro claro también de la ciudad? ¿O hay muchos centros? ¿Cómo es un poco esta parte que siempre te pregunto? Me llama a mí la atención en esto de las grandes urbes.
Sí, la verdad es que el Cairo son como varias ciudades en una. Ya ves que vamos hablando pues de esa ciudadela de Saladino o de esta zona central, por ejemplo, donde está la Plaza Tahrir, que esta sería, digamos, pues el centro del Cairo moderno, mientras que la ciudad de Saladino podría ser del Cairo más antiguo, la zona de Giza, donde pues ahora también visitaremos un poco pues esas pirámides, eso es otra zona que está fuera de la ciudad, pero que ya la ciudad pues se la ha absorbido totalmente. Entonces, bueno, si tenemos que hablar de un centro claro, yo diría esa Plaza Tahrir, más que nada también porque es donde salen los transportes hacia otros sitios, a las afueras del Cairo, y bueno, pues quizá es un poco el punto de partida más moderno, donde están casi todos los alojamientos, donde uno se puede quedar, y ese sería, bueno, pues el centro actual, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que tiene tantos barrios y tantas zonas, una ciudad tan grande y con tan kilométrica que hace que, bueno, pues que haya varios centros según la zona a la que quieras ir, ¿no?
Bueno, y ahora el salto definitivo, que esto era obligatorio. a las pirámides, porque están ahí a tiro piedra, ¿no? Las pirámides ahí, casi desde el Cairo, las vemos ahí de fondo, en un día claro, ¿eh? Porque sí, nos hablabas de la contaminación.
Sí. Y bueno, pues nada, la ciudad es muy fácil de seguir, lo que pasa que es muy extensa. Entonces, bueno, pues sí, si seguimos el curso de ese río Nilo, que bueno, pues que hay que recordar que también podemos, dentro de la ciudad del Cairo, verla desde el río y navegando pues en esas falucas, en esos grandes barcos de vela que van recorriendo, cruzando de una orilla a la otra del río, y que bueno, pues nos van a hacer ver también pues esa parte moderna con esos hoteles, algunos cilíndricos, los Sheraton, algunos sitios hoy en día pues como los Hilton o los Marriott, que bueno, pues vemos a esas orillas del Nilo, así como la mayoría de los barcos que también navegan en esta zona baja del río, ¿no? Pero bueno, si seguimos su curso, si vamos remontándolo hacia el sur, pues nos iremos, bueno, pues hacia esa ciudad de Giza, que está como a unos 20 kilómetros aproximadamente, y que, bueno, pues alberga esa necrópolis de Giza, que es donde están, bueno, pues esas pirámides, bastantes pirámides, pero que, bueno, pues hay tres principales, que son, por supuesto, pues las de Keops, Kefren y Micerino, ¿no? Las tres más famosas, y bueno, pues donde tenemos también después otras que ahora vamos comentando, también muy importantes, sobre todo por antiguas, pero que, bueno, pues la mayoría de la gente siempre va a comenzar por estas, va a poder ir un poquitín pues visitándolas y viendo lo impresionantes que son en tamaño, aunque, como bien decías, ¿no?, cuando hablábamos del programa de México, esas de Teotihuacán, también en anchura, también no se quedan nada cortas, pero bueno, pues sí que aquí merece mucho la pena pues darse una vueltina por esa explanada, ir viendo las dimensiones que tienen las pirámides y también las piedras que las componen, muchas de ellas traídas por el río, también en barcazas para poder completar la obra, e incluso, bueno, pues introducirnos en alguna, ¿no?, por esos pasadizos que nos llevarían un poco al centro de la pirámide, que muchas veces, bueno, pues son ahí un poco claustrofóbicos, pero que, bueno, también merece la pena conocer para ver un poco cómo era ese mundo entre la vida y la muerte, o buscar esa muerte eterna que buscaban todos los faraones, ¿no?
Claro, es que las tres grandes pirámides son las emblemáticas, ¿no? Pero es verdad que ahí no muy lejos está ya Saqqara y está la pirámide roja, la escalonada, la blanca, hay muchas pirámides por ahí ya, no muy lejos, ¿eh?
No muy lejos, sí. Hombre, yo me quedo un poquitín más al norte, me quedo con la pirámide de Zoser.
Ah, Zoser.
Para mí es quizá de las más bonitas, sí, precisamente ahí en la necrópolis de Saqqara que mencionabas, y para mí es una de las más bonitas, ¿no? Tuve ocasión en este viaje de volver allí y volver a sacarme la foto junto a ella con casi 40 años de diferencia, ¿no? Ahí está ahora pues mucho más cuidada, le quitaron un poco ahí, le limpiaron la arena, la restauraron, sobre todo también la plaza central que da acceso un poquitín a ella, y la verdad que me prestó mucho volver otra vez a verla, ¿no? Hay que decir que es una pirámide que tiene casi 3.000 años de antigüedad, vamos, no, tiene 3.000 años antes de Cristo, imagínate, es decir, estamos hablando de casi 5.000 años, ¿no? Y bueno, compararla un poquitín con las otras pirámides en dimensiones, no, pero en lo que es en antigüedad y en historia, pues la verdad que merece mucho la pena. También abrieron un museo que no había visto en la primera ocasión, muy cerquita de ella, que también, bueno, pues vamos a ver piezas y también vamos a ver, bueno, pues un poco de esa historia también de la momificación, que, bueno, pues también se aprende mucho porque, bueno, pues era todo un arte en aquella época y precisamente es lo que, bueno, pues lo que llevaba a esos faraones a buscar esa vida eterna tras la muerte y bueno, pues es algo también muy interesante allí cerquita. Por mencionar otra cosa y si tenemos un poquitín de tiempo, pues muy cerca también tenemos ahí el Menfis, ¿no? Y el Coloso de Menfis, que es esa gran estatua toda hecha con mármol, de Ramsés, y que, bueno, pues ahí tumbada es otra de las cosas que nos impresionará ver muchísimo, pues ese Coloso de Menfis, ¿no?
Bueno, ¿cómo te viste la comparativa 40 años después al lado de la pirámide? Porque si nos dices la pirámide tiene 5.000 años y se ve más rejuvenecida, ¿cómo te veías tú 40 años después al lado de la pirámide, Alberto?
Bueno, yo creo que la momificación me está resultando bastante buena desde que la hice en aquel año y estoy igualito. Es verdad que sí que pierdes el pelo porque, bueno, no llegaron a poder momificar el pelo y eso lo perdí, pero de otra manera, nada, igualito.
Oye, estos son excursiones que se pueden hacer desde la misma capital, en realidad, ¿no?
Sí. A ver, en la mayoría de los viajes organizados, que además, bueno, yo también siempre lo comento, ¿no? Aunque normalmente pues viajo por libre, pero también pues llevé muchos grupos y también pues acompañé pues a varios viajes pues de tour operadores o viajes ya más organizados. Sí hay que decir que en el caso de Egipto y en concreto del Cairo, muchas veces también merece la pena alguno de esos viajes, porque de precio sí que salen bastante económicos. A lo mejor lo normal es que estén pues por los 1.000 euros un viaje de unos 9, 10 días, pero hay veces que hay ofertas por 600 euros que incluyen pues el crucero por el Nilo durante 3 o 4 días, la estancia en el Cairo también otros 3 o 4 días, y es una forma económica también de hacerlo sin falta de ir por libre, y vamos a llevar un poquitín organizadas todas las visitas. Pero si por otro lado alguien que ya conozca Egipto y quiera volver pues a conocer el Cairo pues más por dentro y ver un poquitín este nuevo museo egipcio, por ejemplo, pues no lo mencionamos al principio, pero quizá la forma más económica, hay un vuelo ahora desde Barcelona con la compañía Vueling que sale por apenas 100 euros en épocas no muy altas, y que, bueno, pues podemos tener el ida y vuelta pues por unos 200 euros, alojarse en el Cairo en un hotel correcto no suele pasar de 40 a 50 euros la habitación, y entonces, bueno, pues es otra forma también un poquitín pues de llegar y de estar ahí en esa ciudad pues unos días, ¿no?
Bueno, ahora, además en Egipto, que suele hacer bastante calor, llévame a comer y a beber algo después de todas estas joyas que nos has ido contando en la capital, porque la comida también en el Cairo, supongo que es ahí un poco mezcla de etnias, como es la propia ciudad. ¿Qué nos pones ahí para comer en el Cairo?
No nos va a faltar, no nos va a faltar de nada. Vamos a poder comer de todo, ¿no? Tenemos ahí el Nilo que nos va a dar un poco de pescadín, que bueno, pues siempre lo vamos a poder comer ahí a la plancha o a la brasa, como ellos también lo cocinan, y que es una cosa rica si queremos, bueno, pues eludir un poco lo más típico, ¿no? Pero por supuesto que en unos días por el Cairo comeremos un poco de todo, y tenemos, bueno, pues esos platos islámicos, musulmanes, que también vamos a encontrar en muchos otros países cercanos, como pueden ser, bueno, pues esas albóndigas de carne, ¿no? Que son, bueno, pues como ellos llaman kofta, ¿no? Unas albondiguinas parecidas a las nuestras, pero bueno, pues normalmente de carne de ternera o de cordero, por supuesto, nunca de cerdo, más alargadas, a veces las hacen así en forma de pincho, con un poquitín de limón o con un poco de ensalada, y la verdad que están muy buenas, ¿no? Si queremos algo rápido por la calle, bueno, siempre vamos a tener esos shawarmas, ¿no? Que son como esa especie de kebab, de pequeños sándwiches de pan con la carne dentro, también el falafel, que son, bueno, pues esas croquetas de garbanzos, ¿no? Ese puré de garbanzos que se usa tanto en el mundo islámico, y después, bueno, pues tendremos platos de carne, como puede ser el faté también, que se suele cocinar más al horno y que a veces, bueno, pues es combinado con yogur o frutos secos. Ahí probaremos, bueno, pues distintas texturas o sabores, ¿no? Pero bueno, quizá el plato principal de la cocina egipcia es el full medamés, que bueno, pues son como unas habas, unas habichuelas grandes, lo que nosotros en Asturias llamamos les faves de mayo. Bueno, pues esas normalmente allí se cocinan también pues con un sofrito de ajo, también a veces llevan, bueno, pues olivas, también les van echando limón, que es algo que se utiliza mucho allí en la cocina y quizá es lo principal, ¿no? Y por decir alguna otra cosa que a mí me gustó mucho, tenemos el baba ganoush, que es como si fuese una crema de berenjena. Otra de esas, bueno, pues de esas cosas que se usan mucho en el mundo árabe, y sobre todo pues esa berenjena, también palabra que deriva de ese idioma, pues siempre lo vamos a poder comer como una especie de puré que se va a parecer mucho, bueno, pues también a esos otros, bueno, pues como a ese falafel que se hace con garbanzos, pero en este caso con berenjenas, ¿no?
Bueno, pues no está nada mal y la amplia gastronomía egipcia y en este caso en el Cairo nos dejará buen sabor de boca como nos lo dejó el recorrido que hemos hecho por la capital, por el Cairo, con esos impresionantes barrios, mezquitas, mercados, museos y por supuesto pirámides. Todo de la mano y a través de la voz de nuestro Alberto Campa, que lo conoce todo muy bien. Alberto, un abrazo muy fuerte y te dejo siempre esa pequeña despedida final.
Bueno, pues nada, la despedida solamente es para decir que, bueno, un país como Egipto nunca se debe dejar de ver. Hay que buscar la oportunidad en la vida para llegar hasta él. Y sobre todo, bueno, pues si no se puede visitar todo el país o no hay muchos días, por lo menos, pues eso, acercarse 3 o 4 días a esta ciudad del Cairo siempre es algo fácil, ¿no? Acabo con un proverbio muy, muy egipcio de ahí del Cairo, que dice que el grano debe retornar a la tierra, morir y descomponerse para que surja y crezca una nueva cosecha. En realidad, bueno, pues un poquitín todo ese espíritu de los antiguos faraones en esta ciudad del Cairo, en Egipto.
Un abrazo muy fuerte y a ver si te toca un pellizquín de la lotería. Un abrazo, Alberto, hasta el próximo. Gracias.
Fenomenal, inshallah.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
Caminito de Tejares, me diste las avellanas, caché una, caché dos. Todas me salieron vanas, ay, chana, chana, cómo te gustan las avellanas, ay, chana, chana.
Después de este viaje apasionante que hemos hecho ahí, nada más y nada menos que al Cairo, vamos a venir un pelín más cerca a nuestros viajes por toda España, ya lo sabéis, y lo vamos a hacer, bueno, de la mano de una persona que conoce bien la población a la cual nos vamos a acercar, que ya os anticipo, están tierras salmantinas, en la hermosa Salamanca, que tiene muchos lugares, aparte de la propia, digamos, capital. Ella es responsable de la oficina de turismo de la población de Candelario, en esas tierras salmantinas, y es Casti Colorado, que nos acompaña ya amablemente esta mañana. Muy buenos días, Casti.
Muy buenos días, Pablo, ¿qué tal?
Un placer, un placer que te pases un ratín aquí con nosotros por tierras asturianas para visitar Candelario, que, bueno, como suele ser oficial, y en esta sección siempre lo hacemos, yo ya dije que estamos en la provincia de Salamanca, sí, pero háblame un poco más de ese contexto geográfico donde se ubica esta población de Candelario. ¿Dónde estáis ahí? Os colocamos ahí en el mapa ya, precisamente.
Pues muy bien, bueno, en primer lugar, un placer hablar también con vosotros. Además, ahora os explicaré que tenéis pues bastante conexión con Candelario. Candelario está, bueno, pues ubicado en la sierra, en el sistema central, pertenece al macizo occidental de la Sierra de Gredos y estamos ubicados a las faldas de la Sierra de Candelario. Entonces estamos pues bastante bien comunicados entre la A66, la Ruta de la Plata, que va de Gijón a Sevilla, como sabéis, también bien comunicados con Madrid. O sea que bueno, estamos en un núcleo pues bastante bien comunicado para trasladarse desde aquí a otros sitios y para que vengan a conocernos.
Bueno, nos acabas de mencionar ya algo que seguro va a salir a colación, esa relación que hay ahí entre Candelario y Asturias, que seguro nos vas a mencionar. Pero después de ese contexto, bueno, geográfico, ¿no? Ya nos ubicamos. En realidad, Casti, háblanos un poco de la historia, ¿no? De cómo se suele decir, esa presencia ahí humana, si ese lugar ya era estratégico. ¿Cuándo empieza un poco la vida del concepto de lo que hoy es Candelario? Un poco su historia, sus bases históricas.
Bueno, pues hay orígenes, vestigios de prerromanos. De hecho, tenemos un dios jano, que bueno, era un dios romano de dos caras que se encontró incrustado en la pared de una casa. El dios Jano era el dios de los finales, de los inicios, protegía un poco las entradas de las casas. Entonces, ese digamos que es un primer vestigio, pero realmente cuando hay más histórico, más, un poquito más conocido, pues es en tiempos de la Reconquista. Según iban conquistando territorios, pues iban repoblando con gentes del norte, astures, vascos. Entonces a nosotros parece que nos repoblaron pastores asturianos sobre el siglo XII. Por eso digo que tenemos mucha relación con vosotros. Eran pastores, como te he comentado, y bueno, pues se ve que aquí vieron una tierra parecida, en verdor y tal, y aquí se quedaron. Entonces nuestros orígenes pues son esos. Y luego ya posteriormente, bueno, pues el resto de la población se fue extendiendo. También hay vestigio judío, tenemos una judería, o sea que bueno, hemos ido de acuerdo con la historia de España.
Tenéis como varias capas, como solemos decir aquí siempre a nivel histórico. Dentro de esas capas, sé que la pregunta es un poco difícil, ¿no? Porque la evolución de una población es difícil a veces poner el punto fijo de esto que te voy a comentar. Ese momento a lo mejor de esplendor, de mayor desarrollo, ¿dónde colocarías tú un poco ahí ese dedo cronológico, por decirlo de algún modo, Casti?
Sí, pues mira, el mayor esplendor empezó a partir del siglo XVIII hasta principios del XX y fue, bueno, pues debido a una industria chacinera que tomó muchísimo auge en Candelario. En principio, como te he comentado, a que se dedicaban al pastoreo, luego empezaron a criar sus cerdos. Entonces, bueno, con el sobrante empezaron a vender y realmente aquello les salió muy bien y entonces hicieron una gran industria chacinera, que es donde hubo el mayor esplendor entre esos siglos que te he comentado antes. Y de hecho el pueblo, su arquitectura, la actual, que se conserva con muchísimo mimo, pues es debido a esa industria chacinera. Hay otras que había a su alrededor, pero principalmente a esa, a la chacinera.
Otra pregunta oficial, Casti. Esto de la toponimia, esto de Candelario, ¿esto directamente sabemos precisamente bien de dónde viene, cuál es la raíz? ¿Hay alguna hipótesis o hay varias? ¿Por dónde van un poco los tiros de esto?
Hay un par de versiones, vamos a decir. Se dice, bueno, pues que en Candelario el árbol autóctono, los árboles autóctonos de Candelario son los castaños y los robles. Aquí a la flor del castaño se la llama candela, es una flor vertical, blanquita. Entonces, bueno, y como hay mucha agua también, hay varios riachuelos, varios ríos, pues digamos que el nombre vino un poco de unir la palabra candela con la palabra río. Y hay otra versión, que es que cuando los pastores estaban en la sierra, encendían hogueras. Y a todo ese montón de hogueras de candela se llamaba un candelario. Esas son las dos versiones. Quédate con la que más te guste.
Sí, cada uno que elija la opción. Bueno, en el mapa que antes hablábamos del contexto geográfico, en realidad, por ejemplo, una población que seguramente le suena a todo el mundo es Béjar, que estáis, nada, casi, casi pegaditos, ¿no? En realidad estáis mucho más cerca de Béjar que la de la propia capital de Salamanca.
Sí, en Béjar estamos a unos 3 kilómetros y Salamanca vamos a poner unos 70, 72 kilómetros.
Estáis
Es
ahí
la distancia.
cerquita. Llegamos imaginariamente a la población ahí de Candelario. ¿Cuál es la ubicación idónea para empezar un recorrido por la población? Porque me imagino que ya simplemente, como muchas veces decimos en esta sección, el propio callejeo de la población tiene ya el encanto en sí de caminar, precisamente, de perderse un poco, como a veces decimos, ¿no? Pero hay un punto ahí que sea estratégico que arranquemos específicamente desde esa ubicación, Casti.
Mira, sí, Candelario, bueno, según vas accediendo, se accede desde la población de Béjar, también se puede acceder desde otras provincias, pero la principal suele ser la carretera que viene de Béjar. Entonces, ya vas viendo al llegar pues, todo el paisaje, nuestra sierra, el fondo del pueblo. Entonces, al principio está la iglesia, la ermita del Humilladero. Digamos que ese puede ser el arranque de la iglesia de la ermita del Humilladero, desde su cruz, una cruz de piedra, vas a ver enfrente la calle Mayor. Bueno, pues una buena visita sería empezar a subir. Digo subir porque Candelario es un pueblo con bastantes cuestas. Hay un desnivel como unos 100 metros más o menos, abajo de unos 1.000 y arriba de unos 1.100 metros. Entonces subimos por las empedradas cuestas que tenemos en el pueblo. Vamos viendo las casas típicas y vamos a llegar a un punto que digamos que es, aquí lo llamamos como la mitad del pueblo, el cantón. Ahí en el cantón se gira a la derecha y un poquito más adelante nos vamos a encontrar con el ayuntamiento, la Cuesta de la Romana, que es lo de lo más bonito que tiene el pueblo. Está el ayuntamiento en la parte baja de la cuesta y arriba está la iglesia parroquial. Podemos subir a la iglesia y luego desde la iglesia hay varias calles por la zona de la Judería que se pueden también callejear, visitar. Es como tú comentas, es que Candelario es una visita. Todo el pueblo merece una visita, la verdad. Pero
Sí.
bueno, eso sería. Y luego tenemos la calle de bajada, por ejemplo. Pues sería la calle que nosotros llamamos de la Regadera, que tiene dos nombres, Quique Fraile y Pedro Muñoz, y esa sería la de bajada y te vuelve a llevar a la ermita del Cristo del Refugio de la entrada.
O sea, es como que subes por una vertiente y luego bajas por la otra, así como también eso decíamos callejeando, porque lo de las juderías, Casti, siempre son esos, tenemos esa imagen, ¿no? De esas barriadas muy intrincadas, de callejuelas, y me imagino que la de Candelario también va por ese lado, ¿no?
Sí, la judería de Candelario, bueno, fue una pequeña judería. La aljama principal estaba en Béjar realmente, pero aquí, como en todas partes, estuvieron los judíos. Entonces, bueno, sí que la parte de la judería, que además está en la parte más antigua del pueblo, la estructura de las casas, pues es un poquito más pequeña, tiene más entramado de madera, alguna callejuela más estrecha, alguna corrala. Entonces, esa es una pequeña judería, pero muy interesante. Por eso, aparte de esas dos calles principales que yo he comentado, hay que callejear por todas las calles transversales, ver todas las fuentes, tenemos 18 fuentes. Entonces, bueno, es un poquito callejeo, empaparte de lo que es la esencia de Candelario y dejarte llevar por, bueno, pues como si estuvieras en otro siglo y en otro mundo.
Porque la población está declarada, si no me equivoco, conjunto histórico-artístico, ¿no, Casti?
Sí, está declarada conjunto histórico desde el año 1975.
Sí, que ya tiene también esa categoría. Bueno, ahora has mencionado un par de cosillas un poco en tu narración. Una calle que tú mencionaste, regaderas, pero no es de regar las plantas, ¿no? ¿Qué son eso de las regaderas? Que es algo que tiene curioso la población, al menos una de ellas, ¿verdad?
Sí, la población, digamos que aparte de todo, repito, de toda su estructura, lo más característico, lo más emblemático, bueno, pues son las regaderas y las batipuertas. Las regaderas son unos canalillos de agua, unos riachuelos realmente. Hay veces que tienen más agua, veces que tienen menos, dependiendo del agua que haya en la sierra. Entonces, esas regaderas estaban directamente relacionadas con la industria cárnica, con la industria del embutido. Ahí, con esas regaderas, se limpiaban las calles del socarrado de los cerdos cuando se hacía la matanza. Iba algún desperdicio también iba por ahí. Y ahora mismo se utilizan para regar huertas. Entonces, hay varias huertas, varias zonas de riego en Candelario. Y a partir de San Juan se empiezan a regar las huertas, tienen unas compuertitas de hierro y bueno, pues cuando le toca a unas personas, esas compuertas se abren, se cierran, se desvía el agua y es para lo que sirven realmente ahora, para regar. Pero en principio era para el otro tema, para el tema de la industria chacinera.
Vamos, que nos vienes a decir que eso todavía hoy sigue en funcionamiento, que cuando vamos a Candelario las regaderas las vemos en... Hombre, y me imagino que las lluvias también influyen en estas cuestiones, ¿no?
También influyen, sí. Las primaveras suelen ser lluviosas, el otoño también. El clima ha cambiado, pero bueno,
Sí.
seguimos teniendo un clima bastante benévolo. Y las regaderas las ves a ver, a excepción de algún verano, esto es que ha habido una sequía pertinaz en toda España, normalmente siempre llevan agua. Y la verdad es que es muy agradable oír según vas por la calle el ruido del agua, es relajante, es como la banda sonora del pueblo. La verdad es que es muy bonito.
Claro. Y luego mencionaste ya la otra, porque claro, esa iba, si las regaderas iban a salir, las batipuertas iban a salir también. ¿Qué es esto
Claro.
de las batipuertas, Casti?
Sí, la batipuerta es una puerta típica de Candelario. Bueno, ya sabes que en los pueblos suele haber puertas de doble hoja, en los pueblos de Castilla, en cualquier pueblo. Bueno, nosotros, bueno, la casa no te la he explicado mucho cómo es. La casa chacinera típica de Candelario, luego te lo contaré, bueno, pues tiene varias plantas, ahí se trabajaba y se vivía para hacer el embutido. Y una de las cosas más características es la puerta. Hay un portón muy grande, necesario para que la gente entrara y saliera con los productos de cerdo, las carnes, las tripas. Pero luego, a la hora de hacer el embutido en la parte de abajo, se cerraba esa doble puerta o batipuerta, pues para que no entraran animales de la calle, para también protegerse un poco del hostigo del agua, de la lluvia. No había luz eléctrica, con lo cual necesitaban un poquito de luz natural, y con esa puerta abierta grande, la de dentro, pues tenían toda esa luz, y la otra la cerraban para protección.
Ah,
Eso
claro.
más o menos.
Un abate, es que el propio nombre ya da un poco ahí también la pista, ¿no?
Ajá.
Claro, oye,
Sí,
la
sí.
industria chacinera, que fue tan importante, parece que hablo constantemente en pasado, ¿sigue siendo todavía cierto motor económico de la población, Casti?
Bueno, la industria chacinera, a decir verdad, empezó a decaer a principios del 20, pues un poco por diversos motivos, porque aquí se curaba todavía el aire de la sierra, empezaron las cámaras frigoríficas. Ese curado en cámaras era mucho más rápido que el artesano y empezó a decaer sobre ese siglo. Quedan un par de fábricas, una está en la sierra, otra está en el pueblo, y luego hay tiendas que venden sus embutidos. Entonces, bueno, no es el motor precisamente económico del pueblo, yo creo que ahora es más el turismo, pero todavía se sigue fabricando.
Porque me imagino que las cifras turísticas de la pandemia para acá en Candelario siempre apuntando para arriba, ¿no?
Pues en pandemia, la verdad es que, bueno, siempre ha habido mucho turismo. No es turismo solo de ahora, actualmente. Realmente Candelario ha sido un pueblo turístico desde hace tiempo. Antes de la guerra venía gente aquí a pasar las temporadas. Venía incluso Unamuno, también pasaba aquí sus temporadas estivales y le gustaba mucho. Y atraía además más intelectuales, ministros de la República. O sea que hemos tenido mucho contacto con el exterior y turismo, Extremadura, Madrid. Y bueno, pues ahora. El turismo sí, en la pandemia falló, pero el año 2021, que quisimos todos salir en bandada a todas partes, fue unas cifras muy altas y continúan, sigue. El turismo siempre, siempre, siempre tenemos aquí, la verdad, a diario, buses con grupos de Imserso, luego familias, en determinadas épocas el turismo cambia, familiar, de parejas, pues turismo de Imserso, pero siempre tenemos turismo.
Casti, antes mencionabas, por ejemplo, la ermita del Humilladero como un punto a lo mejor inicial de inicio del recorrido, las regaderas, las batipuertas, la belleza en sí, el callejeo, la judería. De todos modos, ¿hay alguna ubicación así más monumental que destaque por encima de las demás? Mencionaste antes a lo mejor la iglesia parroquial o el ayuntamiento, donde es un poco la parada a lo mejor también obligatoria, más desde el punto de vista artístico.
Sí, mira, pues te voy a comentar tres cosillas así muy rápido. La ermita del Humilladero es, bueno, pues es del siglo XVI, ha habido un poco de modificación. es el punto de partida. La iglesia parroquial, bueno, pues la iglesia parroquial es original del 1329, luego se fue reconstruyendo, sobre todo en la época de los duques de Béjar, que eran los que nos mandaban por aquí, durante los siglos XVII, XVIII. Entonces, la iglesia tiene varios estilos. Tiene la mayor joya que tiene es el artesonado mudéjar, que es una maravilla. Y luego tiene, bueno, pues retablo barroco, rosetón gótico, tiene un retablo renacentista, que es tabla pintada, que es el más, la verdad es que es artísticamente es más interesante, y la iglesia es una maravilla visitarla. El ayuntamiento es un edificio de arquitectura civil del siglo XIX. Entonces, bueno, el patio, el ayuntamiento, el edificio en sí es un edificio muy, muy grande para un pueblo pequeño, pero date cuenta que en la época de mayor esplendor había unos 2.000 habitantes en Candelario. También tenemos colegio, tenemos un colegio, pero bueno, el ayuntamiento conserva abajo un par de bombas de bomberos, que tenemos nuestros propios bomberos, y es un edificio muy interesante para visitar junto con la iglesia. Y sobre todo, yo lo que no me perdería por nada del mundo es el Museo de la Casa Chacinera. El Museo de la Casa Chacinera es un museo etnográfico. En él, bueno, pues no te representan la matanza, que esa más o menos en España la sabemos hacer todos, pero sí que te muestran lo que era la casa, el picadero, las zonas de trabajo, cómo se vivía el día a día de un día de matanza en Candelario por el siglo XIX. Es una visita a veces guiada, otras teatralizada, y bueno, pues aparte de todo el desván, el traje típico, ¿verdad? Es que, y luego yo creo que visitando el museo, pues ya te das cuenta de, entiendes realmente el pueblo de Candelario muchísimo mejor. Esos tres puntos yo creo que serían, pues nada, básicos de visitar.
Uh-huh. Claro, estamos hablando de la propia población. Antes mencionabas que, claro, esa zona de Salamanca, a lo mejor uno puede pensar en carácter a lo mejor más árido y demás, y todo lo contrario, tenéis una naturaleza ahí muy, muy destacada, ríos, árboles, la propia sierra de Candelario, ¿no?, que da nombre también un poco en relación con la población, uh-huh. Espacios naturales, sí, protegidos. Sí. Tenéis un entorno bonito también para el que le gusta el senderismo, la montaña y estas cosas, ¿no?
Por supuesto, somos reserva de la biosfera, entonces bueno, tenemos ahí la naturaleza para disfrutarla a tope. En invierno la sierra, la nieve, escalada en hielo, escalada en roca, boulder, paseos por los montes, la primavera es muy verde, no tan verde como la asturiana, que el verde es distinto,
diferente,
pero tenemos,
claro,
varios senderos, más sencillos, menos sencillos. Los de montaña, como te he comentado, son ya para escaladores o para un poquito de gente un poco más, que tenga más experiencia, y luego simplemente por pasear por cualquier callejuela, es que sales del pueblo y estás en campo. La naturaleza, la verdad, es que es esplendorosa, el otoño es precioso, tiene multitud de colores, y además es que es relajante. O sea, te vas entre los árboles, robles, castaños, el río, que casi siempre hay riachuelos. Es una maravilla. Yo de verdad que invito a la gente a desconectar de la vida de las ciudades y sumergirse aquí en la tranquilidad de Candelario.
Recuerdo cuando yo tuve la oportunidad de visitar Candelario, que me llamó la atención, hablando de esto de la naturaleza, el nombre del río, de uno de los ríos que tenéis por ahí a mano, que ya seguro imaginas cuál te voy a decir, el río, sí, Cuerpo de Hombre. Es que ese río es muy curioso el nombre cuando ves las indicaciones, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, llama la atención. El Cuerpo de Hombre nace en la zona de Ollamoros, en la sierra, y bueno, pues también hay varias versiones. Ahí dicen que es que la forma de la que nace, aunque el río nace un poquito escondido bajo las piedras, bueno, pues que los riachuelos que le conforman, pues hacen así como la forma de un hombre pues, echado, ¿no? Y otros dicen, bueno, pues que nació de alguien que murió ahí y de sus aguas nacieron. Creo que no me equivoque, para que no me riñan. Son esas también las versiones que hay del río, del nacimiento.
Oye,
es una zona preciosa, ¿eh?
Sí.
La zona de nacimiento del río es una maravilla.
Claro, claro, tenéis una zona de entorno preciosa, aparte de la belleza en sí de la población, como estamos mencionando. Y en esta parte final de la charla contigo vamos a hablar de dos cuestiones. Un poco te voy a llevar por el ámbito de tradiciones, ¿no?, que seguro hay alguna, porque antes mencionaste también lo del traje típico, que eso es una cosa que llama también bastante la atención, tanto en hombres como en mujeres. Sobre todo a mí me llamó mucho la atención el de las chicas, uh-huh, que es muy, sí, muy llamativo, muy, muy visual.
Sí.
Y luego ya hablamos del,
sí,
tema gastronómico. Coméntame un poco esa parte más de las tradiciones, del traje.
Sí, bueno, pues las tradiciones se intentan mantener, transmitirlas para que los jóvenes, los visitantes, pues las disfruten. Una de las más entrañables para nosotros, que siempre lo digo, es la Candelaria. La fiesta de la Candelaria es el 2 de febrero, presentación del niño, de la Virgen con el niño, y también aquí termino de las matanzas, obligatoriamente. Entonces ahí, bueno, pues ahí se acompaña a la Virgen en procesión con los trajes típicos, como tú decías, el de choricero, de alforja, y el de Candelaria, que es el que más llama la atención por su moño, por su colorido, Esos son los que tenemos. Fiesta de Santana, que es luego ya las fiestas de verano, las fiestas patronales. La boda típica, una boda de la antigua usanza del siglo XIX, bueno, pues también con 50, 60 personas con esos trajes típicos. Trajes hay diversos, manteos, de terciopelo, bordados, estampados, con serenero, con mantilla. Entonces, la verdad es que es una maravilla ver tanta diferencia de trajes. Tenemos la boda típica, como te he comentado, un Via Crucis viviente también, que esa es una tradición un poquito más reciente, pero también tiene sus años. El nacimiento viviente, pero sobre todo pues nuestras tradiciones, pues te diría esa romería, el acuerrerito también, una romería muy antigua, que se bendice en los campos. Eso está todo relacionado con la agricultura, aunque ahora ya no tenemos tanta, pero bueno, pues entonces sí, en aquellos años sí. Y tradiciones, pues todas las que podamos conservar, porque es lo que nos mantiene vivos.
Hombre, cuando ahora te pregunte por la cuestión de la gastronomía, pues sí, claro, la chacinería va a salir, pero seguro hay más cosas por ahí. ¿Qué tenemos de buena mesa ahí en Candelario, que seguro no pasamos hambre después de la visita por la población?
Bueno, yo creo que hambre no vais a pasar. Simplemente, sí, claro, lo típico es comerte pues una receta de jamón, lomo, chorizo blanco, chorizo rojo, carnes. Ahí las carnes son buenas, hay pues producto de cerdo secreto, y bueno, todas las cosas que tiene el cerdo, pluma, un montón de cosas que están bien hechas, a la planchita, con algunas con salsa. Por ejemplo, también podéis degustar las típicas patatas meneadas o revueltas o volteadas, que se llaman también. Es una patata con pimentón, con un aliño y con un poquito de tocinillo, que están muy ricas. Calderillo, que es un típico plato de Béjar, que también se come aquí. El hornazo, bueno, pues es una especie de pan que tiene dentro chorizo rojo, entonces bueno, pues está muy rico. Dulces compartimos un poquito con, siempre lo comento, yo creo que un poco compartimos con Cáceres y con Ávila, pues polvorones, perrunillas, floretas, coquillos, que se hacían aquí por carnavales. Y bueno, yo creo que también tenemos verdura, no solo va a ser carne. Aquí es zona micológica, o sea que hay boletus, hay setas, se pueden coger con un permiso que podemos dar en la oficina de turismo, por ejemplo. Entonces, claro, también se utilizan esos ingredientes en temporada de setas. Y bueno, yo creo que hambre no vais a pasar si nos visitáis.
No, seguro que no. Ni hambre, no. Ni esa sed de ver lugares bonitos, paisajes también espectaculares y una población como Candelario, que siempre que uno pasa por ese entorno de esa ruta de La Plata, desviarse un poquito y visitarla nunca defrauda por la riqueza artística que tiene, por la belleza etnográfica que también hemos ido mencionando y por la buena mesa, como hemos ido comentando ahora en este tramo final. Nos lo comentó todo responsable en la oficina de turismo de la propia población de Candelario, Casti Colorado, que ha sido pues un lujo hablar con ella, porque nos lo ha contado muy bien y nos ha dejado además con buen sabor de boca en todos los sentidos. Así que hay que visitar Candelario. Casti, un abrazo muy fuerte desde tierras asturianas y hasta la próxima. Mil gracias.
Muy bien. Un abrazo para vosotros. Encantados de recibiros cuando queráis.
Gracias.
Muchas gracias, Pablo.
Llega el boletín de noticias, pero a continuación, de nuevo, un buen día para viajar. No os despeguéis de la radio. Primero la información y a continuación, un buen día para viajar.